me dicen ustedes?
Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad.
En la 100.3, Radio Pimienta. La radio social y comunitaria del norte de Tenerife.
Prestemos atención.
Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este programa de búsqueda por los derechos sociales, nosotras, las personas.
Bienvenidas también desde la península ibérica, en este caso desde la Tierra del Plástico.
Hoy estamos con una presentación compartida entre las faldas del Teide y Almería, ¿no, Manolo?
Sí, Almería, la del plástico, la de los migrantes, la de la exclusión, el racismo, la de las luchas sociales en el medio rural andaluz.
Bueno, ese que les habla es Manolo Sáez y aquí en La Orotava, José detrás del cristal en el control técnico, Diana, que hoy no puede hablar porque tiene la garganta inflamada, y Fran Afonso, quien les habla ahora mismo en el micro. Sí, Manolo, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy?
El programa número 5 de Nosotras las Personas va a contar hoy con sus cuatro partes, en la primera en concreto continuando con todo el tema de barrios y, bueno, gente que participó en esa revista especial de la letra número 66, Miguel. Miguel es un miembro del colectivo ABRA, una gente que viene trabajando desde hace años todos los temas de pedagogía popular y diversas, formación en general. Para después, una entrevista muy interesante en la sección, en la parte de las oficinas de los puntos de información sobre derechos sociales. Hoy tendremos a la gente de Alambique, de Sison. Desde allí, desde el barrio también de Nuevo Sison, una entrevista y unas opiniones y unas pistas de por dónde va a ir esta sección de los puntos y oficinas de derechos sociales. Y para terminar, la evaluación tendremos de lo que fue ese bonito encuentro de Morón. ¿Quién quemó nuestros barrios? ¿Quién rompió nuestras redes del 6 al 9 de diciembre pasado? Gracias, con el paragüitas de la gente de Zambra.
Pero antes de empezar, Manolo, sí me gustaría comentar contigo pues los últimos sucesos, noticias que hace una semanita y más, 15 días, pues salieron los medios de comunicación. Estamos hablando de dos desalojos. Un desalojo en Sevilla, el Centro Social Casas Viejas, que tú conoces bien también, Manolo. Y en Tenerife también dos centros sociales que comenzaban su andadura, que se estaban rehabilitando y a punto de abrirse para hacer un uso social de ese espacio liberado, que también fue desalojado. Yo no solo tener ahora unas palabras pues para recordar estos hechos, sino también comentar unos datos, Manolo, y los comentamos así. A bote pronto. Te voy a contar, por ejemplo, que Canarias es una de las autonomías con más casas desocupadas. Ahora mismo son unas 120.000. Y estos son datos oficiales. ¿Sabes quiénes son los que hacen estos datos, no? Pues el Censo de Población y Vivienda pone manifiesto que son de casas desocupadas un 14,2%. Imagínate. O sea, si en las islas ahora mismo hay como 2 millones de personas, estamos hablando de que la cifra de vivienda supera el millón. Son 962.896, pues imagínate, 69.000 de estas son casas vacías. Bueno, espera, es que está, mira estos datos, Manolo. En el año 1991 había 69.239 casas vacías. Hoy no, en el 2001, 117.000. ¿Qué te dice esto? ¿Esto te suena algo del uso de la RIC? ¿A especulación te suena?
Sí, me suena a especulación, me suena a la misma dinámica del ladrillo. Y me suena a la cara dura, ¿no?, que estamos viendo, ¿no?, los bancos centrales con los dineros públicos dando de rebajas dinero a quienes no les salió de todo bien el negocio hasta el último minuto. Y me suena a Ramón Fernández Durán, al tsunami urbanizador y a tantos y tantos casos de corrupción y de especulación urbanística.
Fíjate que en Santa Cruz el dato también es de 86.344 casas que hay, 18.000 están vacías y 6.000 son de segunda propiedad, imagínate. ¿Y sabes cuál es la respuesta que sigue habiendo para la gente que intenta, pues, crear iniciativas de compartidas, de ocupar viviendas, pues para darle uso social? ¿Sabes cuál es la respuesta? Pues la última que vimos, la de esta gente en Santa Cruz, que desalojaron, pues bueno, desalojaron, Manolo, sin auto del juez, sin orden judicial, porque ahora el ayuntamiento, fíjate tú qué interesante es el ayuntamiento, en un barrio como el Toscal, que tiene ahora bastantes planes, dentro del plan general, bastantes planes especulativos, son ellos los que avisan al dueño de la propiedad y le seducen o le incitan a denunciar. O sea, tú imagínate, es el ayuntamiento el que va persiguiendo a los ocupantes de las casas vacías.
Pero, ¿y la gente de las casas no han dado ninguna nota? ¿No nos han contado nada?
Sí, de hecho vamos a leer, porque es breve, el comunicado que sacaron pues a los dos o tres días de ser desalojados. Lo leemos brevemente, lo titulan Gente sin casa y casa sin gente. Y pasamos a leerlo. Nuestra respuesta a esta situación es la ocupación de viviendas vacías, abandonadas desde hace muchos años. Las rehabilitamos y evitamos su deterioro, para además desprivatizarlas construyendo dentro de ellas centros sociales donde fomentar no solo una alternativa de vida, sino también la participación ciudadana, la opinión crítica y la conciencia social y de clase. El 4 de diciembre de 2007, la Policía Nacional desalojó, a petición de la promotora especuladora Lomo Alto Sociedad Limitada, dos centros sociales ocupados en Santa Cruz de Tenerife, en el barrio del Toscal. El desalojo fue en sí mismo un total abuso de poder. Tras la entrada brutalmente violenta en la casa, en la que tiraron la puerta abajo, expulsaron a las personas que estaban dentro, sin dejar que las y los ocupantes sacaran sus pertenencias ni a todas sus mascotas. Su siguiente acción fue tapiar la casa inmediatamente. Lo más importante a nivel legal es que el desalojo se efectuó antes de que los y las ocupas pudieran leer el auto de los jueces. Estamos hartos y hartas, dice esta asamblea, de tanta especulación y de que nos traten como delincuentes y escoria social. Desde la mayoría de los medios de gran difusión desinformativa, se miente cada día sobre nosotros y nosotras para engañar al resto de la población y que la gente conciba un montón de prejuicios falsos sobre los movimientos juveniles. Esto es lo que quieren denunciar. Dicen que los medios, sus medios, son la organización asamblearia y horizontal, la cercanía con las personas humildes y el apoyo mutuo. Los especuladores, la justicia del Estado y sus perros policías, las altas capas de la sociedad, utilizan sus poderes desprestigiándonos porque no nos escondemos. No nos venderemos nunca. Y lo firma esta asamblea por la ocupación y contra la especulación de Tenerife.
Un texto que firmaríamos muchísima gente, que a menudo textos parecidos vienen a denunciar situaciones similares. Y sobre todo, Fran, lo que me trae a la mente es esa importancia que tiene sacar a la luz el anverso de la moneda. O sea, no solo las viviendas vacías, sino quiénes se están enriqueciendo con esta situación de viviendas vacías, de suelo recalificado, de ese aeropuerto que se quiere ampliar, de ese puerto que dicen querer ya empezar a construir al margen del desacuerdo de todo un pueblo, etcétera, etcétera. Puede que sea un reto en otro programa, a ver si conseguimos esos datos sobre cómo acumulan, quiénes y cuánto.
Cierto, eso está ahí prometido y hay que abordar esa temática, porque es verdad que hay que hacer visible, ya está bien, ¿no?, de contar, como decimos nosotras y como deciden también esa revista que hemos anunciado otras veces, el Seminario Taifa, ya está bien de contar los pobres, vamos a contar los ricos, a ver qué pasa, qué se esconde ahí.
Pues sí, es un reto.
¿Te parece?
Y hacen un buen retorno a nuestro amigo José, podemos a lo mejor pasar a la otra.
Sí, vamos a pasar primero con música y así se la dedicamos pues también al Centro Social Casas Viejas y a estos dos centros sociales de Santa Cruz, pues por eso, por construir espacios horizontales y de participación real y efectiva. Y vamos con un tema de esos que va a expresar mejor Silvio Rodríguez que nosotras, pues la rabia y la impotencia que llevamos dentro. Vamos con eso, Manolo, y continuamos después.
Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día. La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia vivo pero no me moco, la rabia miedo a perder el manojo, la rabia hijo zapato de tierra, la rabia dame o te hago la guerra, la rabia todo tiene su momento, la rabia el grito se lo lleva el viento, la rabia el lodo sobre la conciencia, la rabia coño paciencia, paciencia, la rabia es... Y hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin paramor. Es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva para mí. Thank you.
Esta noche en Nosotras las Personas, la entrevista del día con Miguel. Miguel, una persona inquieta, pedagoga, pero sobre todo militante, inquietilla, activista. Y en Cantabria, aunque sabemos que no lo parieron allí, ¿no, Miguel?
Me parieron contra mi voluntad en Madrid. Así que un respeto, que soy de la capital.
De la capital del reino.
Del reino.
Oye, ¿y esto del colectivo Abra y tu persona ahí? ¿De qué va esto, el colectivo Abra?
Muy buena pregunta. Pues va de un grupo de personas, muy poquitas, que partimos de la movida antimilitarista, y uno de los trabajos que se hacen ahí, aparte de insumisiones varias y objeciones fiscales y cosas de estas, era el tema de la educación para la paz. Entonces, bueno, pues la gente que más nos iba al tema de entender la educación de una forma un poquito distinta como se suele entender, pues bueno, empezamos, pues nada, preocupándonos por el tema, haciendo algún tallercito así a nivel interno, y bueno, poco a poco, pues nos fuimos enganchando a la historia. Y no es que consideremos que sea ni mucho menos lo único que haya que hacer, pero bueno, digamos que sí que pensamos que tal como está la cosa, hay un vacío, no sé, hay muchos vacíos, pero bueno, algo de lo que pensamos que es importante apoyar el hombro para colaborar es en la parte más de formación. No entendía como que nosotros formemos a nadie, pero sí investigar un poquillo en eso, en procesos de formación comunitarios, ¿no? Y bueno, ahí nos hemos quedado y ahí seguimos.
Venimos charlando con distinta gente que escribió en la última letra, la número 66, en la monográfica sobre barrios, por decir algo. Y ahí aparece un texto firmado por el colectivo Abra, que enuncia, titula algo así como Educación desde el apoyo mutuo. ¿Y esto?
Otra buena pregunta. No, pues bueno, eso era un artículo intentando afrontar el tema del trabajo en barrios desde la parte de la educación. Insisto, que nuestro planteamiento no es el de que nadie tenga que educar a nadie, sino el de favorecer o promover esos espacios en que conjuntamente, unos con otros y con otras, pues bueno, podamos ir aprendiéndonos, ¿no? Y bueno, pues era un, no sé, pues aportar nuestro granito de arena ahí en lo que se puede aportar con un artículo de eso, de hacer una pequeña reflexión sobre cómo en su momento, sin idealizar ni muchísimo menos el pasado, pero vamos, cómo en su momento, en el pasado, sí que había más experiencias de apoyo mutuo, no sé si llamarlo así, pero sí de trabajos más comunitarios, de concejos abiertos, de cómo todos los vecinos, cuando había que recoger la cosecha, se juntaban y iban a recoger a no sé quién, o había que recoger la castaña y luego hacían la fiesta o la matanza. Historias así que eran de apoyo mutuo, sin llamarlo de esa forma. Curiosamente, entre comillas, pues se han ido perdiendo todas estas iniciativas y cada vez tendemos más a eso. Lo rural se ha ido urbanizando hacia el yo, mi, mío. Y bueno, pues era una reflexión de eso, de decir, bueno, ya que no estamos en el pasado, con lo bueno que eso tiene, podríamos intentar aprender del pasado aquellas cosas que tienen de buenas, tratar de superar aquellas cosas que no nos gustaban y tratar de aplicarlo a nuestra realidad cotidiana, estemos donde estemos, ¿no? En un barrio, en la playa, con los amigos o donde sea. Y era, pues eso, un intento de despertar o de remover o de inquietar un poquito eso, ¿no? El tema de lo más sencillo del mundo es lo que nos falta por hacer, ¿no? Y pensamos a la vez que es lo más necesario, que es profundizar en iniciativas de apoyo mutuo.
Y enunciáis entre las distintas cosas algo así como nuestra responsabilidad en la desmovilización social.
Bueno, es que somos muy rompepelotas. No, vamos,
que bueno, para... O varios no.
¿Eh? No, eso, yo que sé, que está claro que nos diferencian de cierta gente o de ciertos planteamientos o de ciertas instituciones, pero sí que pensamos que a veces, quizá porque la complicación de enfrente es muy grande, tendemos a veces a cerrar demasiadas filas y a justificar lo injustificable de lo que hacemos, ¿no? Entonces pensamos que de las cosas que hacemos en el día a día hay cosas muy bonitas y que están muy bien y que hay que difundirlas más, porque hay muchísimas que no se conocen y que está muy bien conocer lo que en cada sitio, en cada barrio, en cada pueblo está haciendo una gente y otra gente y ponerlo en común y ponerlo encima de la mesa y ponerle altavoces para que todo el mundo se entere. Y a la vez también pensamos que es bueno y es muy sano el ponerle altavoces a aquellas cosas en las que hayamos podido colaborar o estemos colaborando con que la cosa no vaya tan bien, ¿no? Y ahí sí que una reflexión que hacemos es que muchas veces los colectivos de base nos creemos que somos o que tenemos menos potencial del que realmente tenemos. Es como que hemos aprendido la lección de los malos, de que hay que ser millones de personas para hacer una revolución de un día para otro, y nosotros entendemos que muy poquita gente puede hacer cosas, que sí, revolución no es de un día para otro, que tiene que ser poco a poco, pero que eso no quita que intentemos mañana cambiarlo todo. Y es un poco eso, o sea, el reflexionar sobre qué cosas podemos estar fallando, ¿no? Pensamos que desde la impotencia de que alguna gente, o en algún momento incluso, vamos, me puedo incluir, ¿no?, de una cierta desilusión por querer que todo fuera más deprisa de lo que realmente va, o más deprisa, o incluso la sensación de que va para atrás en algunos aspectos, pues eso causa desánimo, causa a veces amargura, de alguna forma eso se transmite, y a veces los grupos sociales, más que transmitir ilusión y ganas de hacer cosas, parece que lo que estamos transmitiendo es eso, difusores de una realidad apocalíptica, de lo mal que va todo, de esto no tiene remedio, hay que esperar tiempos mejores y todas esas cosas.
O sea, que en vez de cantidad, cualidad, calidad, ¿no? ¿Y cambio de actitud o qué?
Sí, no es en vez de, digamos que la cantidad, pues por una parte me suele decir que cuantos más mejor, pero si solamente lo dejamos ahí, pues para eso es más fácil meterse al PP, que son más, ¿no? Entonces, bueno, es cuantos más mejor, ¿en qué, no? ¿En qué, cuánto más? Entonces, pues cuanto más dentro de los planteamientos de que cada quien tenga. Y entonces es ahí donde creo que a veces nos va la onda, ¿no? El sentirnos tan poquitos, tendemos a veces a unirnos a quien a lo mejor no es la persona más afín o los colectivos más afines. Tendemos a veces a mirar con mucho, a entramos en la competitividad, porque cuando alguien se siente débil, más que intentar crear, está más preocupado de que no le sobrepasen por la derecha o por la izquierda. Entonces tenemos a veces unas rencillas ahí internas muy impresentables, ¿no?, basadas en personalismos más que otra cosa, aunque luego lo argumentamos con planteamientos políticos, por supuesto. Y bueno, todas estas cosillas creo que van minando más que enriqueciendo la lucha social, ¿no? Entonces es un poquito eso, pues ser conscientes de ello, no flagelarnos por ello, sino somos humanos, lo hacemos, ¿vale? Pues aprender de esas cosas, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? Analizar y recuperar las cosas bonitas que estamos haciendo y inventarnos cosas que o se hicieron o no se hicieron, pero bueno, inventarnos cosillas que a lo mejor en el día a día estamos relajando, ¿no? Y por ejemplo, nosotros creemos que hay demasiada solo denuncia o solo crítica, que por supuesto es imprescindible, y cada vez, bueno, no sé si cada vez hay menos, pero echamos de menos iniciativas reales de crear la alternativa ya ahora y aquí, ¿no? Y es ahí donde me sale decir, no que mejor pocos y muy preparados, ni mucho menos, sino que ya que no somos muchos, pues los pocos que seamos, que podemos empezar. Pero sobre todo con la idea de ser muchos, ¿no? Para que unos pocos moviéndose, creo que es el mayor reclamo, más que mil carteles pegados, 10 personas coordinándose, funcionando de una forma en la que todo su entorno ve que les va bien, que les funciona, que se ilusionan, que se encariñan y que mejoran su calidad de vida, creo que es la mayor difusión posible para cualquier idea, ¿no? Y esas son las iniciativas que creo que nos faltan, ¿no?, por impulsar.
Además de interesante, la verdad que se puede tirar una aquí horas y horas escuchándote porque eres un gustazo, lindura. Es realmente nuestra, y reitero lo del nuestra, la necesidad de actuar en barrios. ¿Os planteáis también este papel, no?
Así eso pone el artículo y yo creo que sí. Hombre, cada persona es un mundo, ¿no? También ahí es contradecirse, ¿no? Generalizar, cuando siempre estamos diciendo que cada persona es un universo súper rico, súper diferente, afortunadamente, ahora que nos tratan de hacer a todos iguales, no solo en el pensamiento, sino en todo, en ropa, y pues que la diversidad es maravillosa, cuando somos diferentes, lo reivindicamos, y ahí no se puede generalizar. Vale, no se puede generalizar, y yo ahora voy y generalizo. Y digo, porque la contradicción es bonita también. Y yo creo pues que sí, no sé, que sí que hay mucho componente de, a ver cómo decirlo, de crisis personal, de necesidad personal en lo que a veces hacemos como social. No me parece en absoluto que sea negativo, me parece normal. Y lo que me parece muy negativo es no reconocerlo, es pensar que estamos salvando el mundo, que somos vanguardias de nada, cuando a lo mejor en el fondo lo que tenemos es una serie de carencias, ¿no? yo eso lo veo muy claro cuando a veces analizamos, a mí por ejemplo, ¿no? Llevo así metido en movilitas sociales mucho tiempo. Si cada año hiciera un balance del tiempo que, me sale decir perdido, pero bueno, se puede decir ganado, en reuniones, y analizo a la vez en ese tiempo qué considero que he hecho de fructífero en lo social, yo creo que la desproporción es inmensa, ¿no? El tiempo empleado, la energía gastada, y luego sales a la calle, te asomas al barrio y dices, bueno, algo sí, yo creo que siempre es importante hacer cosas, ¿no? ¿Hay una proporción entre el tiempo metido y la forma de meterlo a lo que se ha conseguido? Y yo creo que, por una parte, no, en lo referente a lo que decimos que estamos intentando hacer, pero me sale un sí a otros niveles, ¿no? Yo quizá esa reflexión la hago desde lo personal. Yo reconozco que a mí me pasa. Yo, si estoy en movidas sociales, fundamentalmente es porque me siento a gusto y me siento querido, me siento valorado. Sé que esto suena muy mal, pero yo fundamentalmente estoy ahí por eso. ¿Por qué ahí, no en otro espacio? Bueno, porque me creo eso mucho y creo que es necesario y ahí estoy. Pero si estoy ahí y no en otro lugar, o si estoy en un colectivo y no en el de al lado, o si estamos haciendo lo que estamos haciendo y no en otras necesidades sociales, que todo el mundo sabe seguro que hay otras necesidades sociales más acuciantes que las que estamos trabajando, creo que es porque en ese espacio, de alguna forma, me siento mejor.
Entonces, ¿Y ahí el barrio, el territorio, tiene sentido?
Ahí tiene todo el sentido, porque el barrio es una suma de yoes.
Muy bien.
El barrio es una suma de personas con sus carencias, sus limitaciones, sus ilusiones, sus rabias. Y yo creo que desde el mundillo de la izquierda, de lo alternativo, de lo libertario, de lo social, esta parte casi nunca se ha tratado. Es como que es muy de lo personal, es muy de parroquia hablar de lo personal, de cómo estoy. Entonces se obvia, damos un salto y nos ponemos ya la etiqueta de eso, de luchadores o de lo que sea, ¿no? Yo creo que fundamentalmente es una motivación personal la que nos mueve a estar en un lugar y no en otro. Lógicamente, insisto, si estamos donde estamos, también es por algo, no solamente porque me sienta bien, porque a lo mejor también me siento bien con mis amigos en el bar y no solo me quedo en el bar, ¿no? Tengo una serie de inquietudes, de necesidades, y es evidente que hay unas necesidades sociales alrededor que bueno, que hay que cubrir. Pero yo personalmente, si hago lo que hago, es porque ahí me siento a gusto. Y a mí lo que me sale con esto es hacer política de eso. O sea, para no quedarme en un rollito de terapia social, es aprender, en mi caso, que quizá el error está en intentar generalizarlo. En mi caso, aprendo de mí mismo que si estoy ahí es porque me siento bien. Entonces lo que me sale es hacer política desde el intentar que la gente se sienta bien.
Pues
y
bueno,
eso no me parece que sea, perdón, simplemente por terminar, no me parece que sea algo a hacer cuando se pierde, cuando hay tiempo o cuando los puntos de la reunión lo permitan, sino creo que es algo básico en la lucha política. Y creo que es ahí en lo que nos podemos diferenciar de cualquier otro planteamiento político, en reivindicar lo humano, lo personal y todo esto. Pero insisto, no para quedarnos ahí, porque si no parece que nos metemos a un convento, sino para desde ahí, ya por fin, no, son procesos simultáneos, no es uno primero y luego otro. Desde ahí, hacer la revolución que cada quien crea que tiene que hacer, ¿no? Pero desde una sinceridad fuerte y profunda con uno mismo.
Niño, que esto de la radio tiene un problema, son los tiempos y la música es vital, ¿eh? La música es vital. Entonces hay un colega que te quiere un montón, como otra mucha gente, pero a ver si le reconoces cantando, que es una manera así como de medio despedir, por lo menos esta parte.
A ver
si le reconoces.
A ver, seguro que quedaré fatal.
Yo soy un paso de todo, ya me lo decían los viejitos. Pasé de ir a la mili y también de la prestación. Pasé de Dios y de los ángeles, pasé de Benedicto, pasé pa qué. Pasé de que pa' vivir mis amores tuviera que firmar un papel. Pasé y pasé y pasé.
abajo había paso de todo. Pasé y pasé y pasé, ya me lo decían los viejitos. Pasé de banderas y patrias y de los medios de desinformación. Pues el mundo anda patas arriba y en la tele fútbol y culebrón. Pasé de elecciones y votos y de darle el poder a un mamón que siempre prohíbe la María y hace que el rico viva mejor. Pasé y pasé y pasé, todavía paso de todo. Pasé y pasé y pasé, ya me lo decían los viejitos. Pasé del jamón serrano y me fui al chorizo perro otra vez. No es por nada que sepa, compadre, sino porque estamos a final de mes. Y hoy pasaba por aquí y me dije voy a entrar a ver. De repente me veo aquí cantando y aquí estoy, paso todo. Pasé y pasé y pasé, todavía paso de todo. Pasé y pasé y pasé, ya me lo decían los viejitos. Pasé y pasé y pasé, todavía paso de todo. Pasé y pasé y pasé, ya me lo decían los viejitos.
Continuamos en Nosotras las Personas y ahora entrando en nuestra sección de oficinas y puntos de información sobre derechos sociales, vamos a viajar a Asturias, concretamente a Gijón, para entrevistar a Roberto y a Vanessa, que nos van a contar o nos van a hablar acerca de Alambique. ¿Con quién hablo primero? Roberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Roberto. Cuéntanos, ¿qué es Alambique, para quien no lo conozca?
Pues bueno, Alambique es una asociación que trabaja fundamentalmente en la lucha contra la exclusión social. Principalmente en dos líneas. Por un lado, la sensibilización sobre las causas de la exclusión, y por el otro, sobre la información y el asesoramiento sobre derechos sociales.
Y Vanessa, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí.
Muy bien. ¿Cómo surge Alambique? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo es la historia de Alambique? ¿Es corta, es larga?
Es un poquito larga.
Bueno,
Pero,
se puede resumir.
Alambique así surge de un proceso así de reflexión y debate de una serie de personas que en un momento determinado pues estamos trabajando en lo social y nos empezamos a cuestionar ciertas prácticas y nos planteamos así como una serie de carencias que vemos en el mundo del trabajo. Pues desde los espacios estos del trabajo social vivimos una falta de reflexión así sobre la exclusión y las causas, sobre todo de las situaciones que viven las personas con las que estamos trabajando, y sobre todo derivadas por las prisas del día a día y el ir a pagar los pagos que nos surgen con la gente, ¿no? Además vemos una falta de independencia, actitud crítica desde las propias entidades desde las que estamos trabajando, y que siempre las agendas económicas y las políticas nos iban marcando como demasiadas, no nos dejaban libertad para trabajar como nosotros queríamos, y una falta de reivindicación cuando veíamos que había que empezar a denunciar situaciones que a nosotros nos parecían importantes. Entonces de ahí un poco los que estábamos nos empezamos a juntar y a reflexionar sobre temas sociales, y en un momento determinado pues nos planteamos que igual que nosotros teníamos esas inquietudes y nos juntábamos y íbamos cubriéndolas, pues había gente que le podía interesar también un poco esa historia. Entonces pues constituimos la asociación como una asociación independiente, crítica, reivindicativa y que invite a la reflexión, ¿no? Un poco por ahí.
Muy bien. Y Roberto, ¿cómo se organiza este colectivo?
Sí, bueno, cuando nos constituimos como ese espacio que suena así tan largo, libre, reivindicativo y que invita a la reflexión, veíamos que nuestra lucha contra la exclusión no podía ir por los cauces de la integración social, la inclusión social, sino que tenía que plantearse más una lucha por la justicia social, centrada en una crítica clara al sistema y a todo lo que generaba, un sistema capitalista, a sus rasgos de consumismo, individualismo, una lucha que estuviese centrada desde las personas y que, bueno, fomentase la participación social como herramienta fundamental. Y en esa línea nos articulamos con cuatro áreas de trabajo. Por un lado estaría el área de educación, debate, sensibilización y reivindicación, como veis nos gustan los nombres cortitos, y es un poco el espacio donde nos juntamos para debatir, donde nos juntamos para denunciar las causas de la exclusión. Luego otro área de trabajo sería el de participación social, que como he dicho antes es más una herramienta más que un área, es como planteamos nuestras acciones. Sin participación creemos que no se puede plantear una cuestión diferente. Después estaría el área de trabajo en red, porque solos y solas no podemos trabajar sobre esas causas. Y por último estaría la oficina de información sobre derechos, o el área de información sobre derechos sociales y recursos sociales.
Sí, además el año pasado tuvimos la oportunidad, bueno, el año pasado no, este mismo año, ¿no, José?
Sí,
en marzo fue, es verdad. Uh-huh. Estuvimos aquí, quien les habla ahí, José, que está ahí detrás del espejo. Precisamente la oficina que se llama La Espiral, además, ¿no? ¿Se llama La Espiral, la oficina?
Sí, se llama.
Muy bien. Pues cuéntanos, Vanessa, un poco cómo se dinamiza una oficina de información sobre derechos sociales.
Bueno, la oficina nosotros cuando nos planteamos incluirla o trabajar desde esa con esa herramienta, teníamos como referencia un poco la de Berri Ochoa, que es la que conocíamos, que es la que han cumplido 10 años ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la idea nuestra con la oficina era un poco llegar a trabajar o conocer un poco en la realidad un poco de Gijón, de esas situaciones, esas vivencias de las personas que realmente nunca sabes que están ahí porque están totalmente ocultas, y nos parecía que la oficina era una herramienta útil para llegar a esa realidad, ¿no? Y quizá desde ahí empezar a articular, buscar respuestas, articular denuncia y empezar a generar un poco de conciencia colectiva y de cambios reales, ¿no? En el contexto. Uh-huh. En la oficina nosotros cuando nos planteamos, es una herramienta que utilizamos siempre, está vinculada al trabajo que hacemos desde todas las áreas, ¿no? Entonces, la oficina se articula siempre con panfletadas y con butoneo que usamos para acercar a la gente, ¿no? Entendemos que la información tiene que llegar a la gente y por sí sola, o sea, nosotros, la gente no va a ir a la oficina. Entendemos que somos nosotros los que debemos de salir a la calle y llevarles esa información, porque entendemos que la información es útil en la medida en que las personas la tienen y la pueden usar para ejercer sus derechos, ¿no? Hacemos mucho hincapié en cuando informamos en que las prestaciones sociales o las ayudas de las que informamos son un derecho, ¿no? Que no son una ayuda, una limosna que se le da a la gente y que por eso tienen que permitir que se les fiscalice la vida y demás, ¿no? Entonces, desde esa clave de derecho solemos siempre informar, básicamente casi siempre sobre el salario social, que es la medida que se inició aquí hace un par de años, que sustituyó al ingreso mínimo de inserción, y sobre otras ayudas así que, bueno, que en principio pues han ido generando pues las personas que estaban, ¿no? Cuando empezó a venir la gente a la oficina, vimos que había una serie de ayudas que nosotros no contemplábamos a lo mejor informar, pero que la gente reivindicaba un poco esa información. Entonces, desde ahí hemos articulado. Nos planteamos como objetivo también intentar a lo mejor romper un poco ese estigma que existe sobre los servicios sociales, ¿no? Uh-huh. Entendiendo que el ir a los servicios sociales no es algo negativo, sino que están ahí porque son un derecho y hay que usarlo. Y bueno, la oficina para nosotros es muy importante porque nos permite el trabajar o ver esas realidades y a la vez articular denuncia, ¿no? Cuando vemos cuando hemos conocido Berri Ochoa, nos parece que hacen un trabajo tremendo de denuncia, de acompañamiento de la gente, ¿no? A nosotros siempre nos hubiera gustado esa parte, pero de momento a nosotros esos procesos no se nos han dado. Entonces, de momento lo que sí aprovechamos es toda esa información que nos llega para articular la denuncia pues con otras herramientas, ¿no? Entonces, o solemos salir a prensa para denunciar situaciones en general o para hablar de pues sobre las medidas o cosas que está haciendo empresa para en prensa para contra el salario social o así. Y luego solemos hacer las panfletadas, ¿no? Que a veces las panfletadas nos sirven para dar para comentar que existe la oficina y también para articular esa denuncia, ¿no? Que la gente muchas veces no le llega. Uh-huh. A ver, ¿qué más os puedo contar de la oficina?
Sí, estaba quedando con el dato de que si bien igual todavía la gente no ha asumido pues esta oficina como una herramienta pues de lucha, sí que les ha servido para hacer visible la cantidad de problemas que tiene la gente, ¿no? Y
sí,
aparte,
en esa línea sí. La verdad es que notamos mucho cuando salimos a la calle que la gente sí que reclama la información, porque cuando haces una panfletada, ya aparte de que la gente te pregunta cuando estás en la calle, después sí suele haber un momento en el que la gente sí pasa por la oficina. Y hacemos mucho hincapié, estamos intentando que la gente se vincule en cierta manera al espacio, entonces que uh-huh. no solamente pasen una vez, porque es muy importante que vuelvan y nos devuelvan también un poco cómo han vivido ellos ese paso por servicios sociales. Uh-huh. Porque desde ahí también podemos saber cómo se está ejecutando el salario social o si se están cumpliendo los plazos, si se les atiende en condiciones, si realmente lo que nosotros les decimos les es útil. Bueno, estamos un poco ahí ahora en esa parte, ¿no? El ver cómo articulamos para que la gente realmente pueda llegar y vincularse un poco más al espacio y nos permita ir caminando un poco más hacia generar otros procesos.
Sobre todo, y aprovecho para entrar, si se puede, si me lo permitís,
sí, sí, sí.
Para comentar sobre todo en una sociedad como la asturiana, en la que todas esas situaciones de exclusión, como decía Vanessa anteriormente, están muy, muy ocultas y donde prácticamente hay... Bueno, una red de servicios sociales que desde un carácter asistencial sí que llega a mucha parte de la población, ¿no? O por lo menos a la parte que quiere llegar, que es pues a ciertos sectores sociales, ciertos sectores bueno, que tienen carencias y que los sitúan en los servicios sociales desde una perspectiva asistencial y sin plantear esas claves de derechos. Entonces, en esa línea, la oficina empieza a servir, bueno, para ver que se puede, que todas esas ayudas, asistencias y caridades que a veces nos dan las trabajadoras sociales, pues son cuestiones de derecho y que en un momento dado se pueden reivindicar esos derechos. No tienes que esperar que te lo dé porque le caes bien a la trabajadora social o porque, bueno, o por todos esos motivos graciables que a veces utilizan la gente de las unidades de trabajo social.
¿Y cuánto tiempo lleva la oficina abierta?
Pues lleva abierta desde el 2004, en marzo así abrimos. Uh-huh. En principio empezamos abriendo 2 días a la semana. Ahora abrimos durante otra temporada, hemos abierto 3, pero bueno, en la última evaluación así nos juntamos, hemos visto que realmente los 2 días útiles son los 2 días de semana. Uh-huh. y son los que van a quedar abiertos, los martes de 9:30 a 11:30 y los miércoles de 5 a 7.
Muy bien. ¿Y el balance entonces en este tiempo? Como hemos visto, aparte, les ha servido para hacer visible pues todos esos problemas, pero en principio el balance es positivo porque al menos tienen una herramienta para llegar a la gente, ¿no? Por lo menos que tienen contacto con las personas.
Sí, el balance, como bien decía Van, partiendo de ir replanteando siempre la acción, porque es muy interesante ir caminando en esa parte de denuncia. El balance es muy positivo, sobre todo muy positivo a la par de cuando planteamos la denuncia en la calle con las panfletadas o los buzoneos. Ahí se ve cómo el trabajo sí que va cuajando y va viendo esa relación y la herramienta se ve como útil uh-huh. en nuestro trabajo.
Bueno, y yo sé que Alambique, aparte de la oficina de información, como bien decías antes, Roberto, tienen esos como 4 áreas de trabajo. Y con esto me refiero a la última acción que en la que estuvieron enredadas con más colectivos. Esa acción de calle que se denominaba, si no me recuerdo mal, el sur también existe. Ah, no, los sures también existen.
Sí,
hay muchos sures.
Tuvimos una acción de calle pues hace muy poquito, como hace una semana, en la que cerrábamos un proceso con otros colectivos de denuncia de las desigualdades. Se llamaba la campaña Los Sures También Existen y terminábamos con una acción en la que simbólicamente liberábamos una zona de desigualdad y la poníamos en construcción por esa idea de que, bueno, aparte de liberarla, pues poder generar igualdad es una cuestión en construcción. Y se llevó a cabo eso hace una semana con, bueno, reparto de información en la calle, música, lectura de textos, por un fotomatón de la desigualdad que llamamos, y bueno, es en lo que está, en lo que estábamos cerrando ese proceso que ha durado un año con diferentes colectivos de Asturias.
Además también sé que vienen del encuentro de Morón, que eso tiene que ver con las, con las redes estas que se generan y que se crean, pero además de, cuéntanos un poco más de del trabajo de red que hacen o de las cosas que tienen previstas realizar, cosas, expectativas de futuro, cosas sí, a corto plazo.
De cara al, al año que viene nos estamos planteando, estamos articulando ya una campaña. Bueno, nosotros solemos trabajar con campañas anuales dentro del área esa de sensibilización, reflexión, debate y reivindicación, donde trabajamos con un tema y solemos hacer debates, pues, grupos de discusión y luego pues hacer jornadas un poco así para llegar a distinta población, ¿no?, y debatir sobre el tema. Entonces, este año, un poco derivado de, porque cada campaña ha ido dando lugar a la siguiente, ¿no? Entonces, la primera fue el laberinto de la exclusión para combatir en general, después trabajamos derechos sociales y bueno, un poco de todo lo trabajado anterior. Este año nos hemos planteado que el año que viene vamos a trabajar el tema de contra la exclusión, redistribución de la riqueza. Y estamos un poco ahora en esa parte de empezar a lanzar ahora mensajes con el tema de que ha salido ya la encuesta de condiciones de vida y los datos del aumento de la inflación y todas esas historias que están saliendo ahora en prensa, pues lanzar así mensajes para empezar a salir a prensa y a partir de ahí, el año que viene, ya empezar con toda la campaña pues ya de lleno.
Pues sí, se les ve activas, ¿eh? Están ahí a la primera de cambio. Roberto, ¿algo más que estén planificando?
No, bueno, en principio todo va a girar, como decía Vanessa, incluso las denuncias de la oficina este año van a girar con el tema de contra la exclusión, redistribución, un poco en la línea de lo que comentabais en el último programa de Nosotras las Personas. Esa necesidad de dejarnos de contar pobres, que curiosamente en el Estado siempre es el 20%, y empezar a denunciar la riqueza y la concentración de la riqueza.
Ahí aprovecho para meter un anuncio, y nos lo comentaba el amigo José Iglesias, decía, nos mandaba un email diciendo que sí, que ya está bien, eso mismo que estás comentando, Roberto, ya está bien, que hay informes sobre pobreza, hay un montón, pero sobre riqueza bastante poco. Y ahí está el seminario Taifa, que acaba de publicar una revistilla por 2 euros, una muy buena revista, que precisamente se titula Hay pobres porque hay muy, muy ricos. O sea que la recomendamos, ya la iremos anunciando más. ¿Alguna cosita que quieran contar más?
Bueno, no, agradeceros el espacio y el curro ahí en el programa de Nosotros las Personas.
Bueno, antes de despedirse, si alguien quiere contactar con Alambique, ¿de qué forma lo puede hacer? ¿A través de email? ¿Hay página web?
Sí, ¿algo? A través del correo electrónico, que es asociacionesalambique@hotmail.com.
Perfecto, sencillo, asociacionalambique@hotmail.com. ¿Y alguna forma de otro contacto? Bueno, la dirección de la oficina, para la gente que lo pueda escuchar desde Gijón.
Sí, la oficina está situada en la calle Naranjo de Bulnes, número 7 bajo.
Muy bien.
Pues, en el barrio de Nuevo Gijón.
Muy bien, perfecto. Pues hasta aquí, contentas de haber compartido este espacio. La verdad que también admiramos el trabajo que hacen, porque no solo están a pie de calle, sino también pendientes de todo lo que ocurre, o sea que hay trabajo ahí, se ve que hay trabajo de equipo, y confirman esa regla de que, o la excepción de que no tiene que haber un movimiento de masas para cambiar cosas, que con unas cuantas personas inquietas, sabiendo dónde apuntar, a veces se avanza mucho más. Gracias por este momentito y nos vemos pronto.
¿Vale?
A vosotros.
Venga, salud.
Hasta luego. Hasta luego.
Fuck. los mensajes desde las guaridas. Madres abnegadas no pierden la vez, cosen los disfraces, guerras sin cuartel. Y la noche ayuda al que sale más temprano. Es el hombre lobo de Pino Montano. Hierven ya las calles, listo el escenario, y en los sótanos se estrena superhéroes de barrio. Y Rita Hayworth, Bob Dylan, Di Stefano, Fender y Espartaco, Curro Romero y el Gordo y el Flaco. Vuela, 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 tú no dejes de volar. Vuela por la mañana, vuela hasta Portugal. Hierven ya las calles, listo el escenario, y en los sótanos se entrenan superhéroes de barrio. Hierven ya las calles, listo el escenario, y en los sótanos se entrenan superhéroes de barrio.
Bueno, y vamos llegando al final de este programa con la última sección. Queríamos recordar o evaluar, y para eso me vas a ayudar, Manolo, a hacer una especie de crónica evaluación del encuentro que tuvo lugar en Morón de la Frontera, ese encuentro para analizar las redes en los barrios, cómo está la situación de los barrios. Es bueno que para la gente que no pudo estar, pues un poquito transmitirles qué vivimos allí. ¿Nos puedes contar algo, Manolo?
Sí, y la verdad, lo primero, el reconocimiento a las compañeras de Zambra que lo hicieron posible, ese enorme esfuerzo, y la pena que esta noche estuvieran tan ocupadas en esos trabajos de difusión por la Palma Palmilla y por las Málagas. Desde aquí por lo menos un saludo enorme y agradecerles, hay que ser agradecidas que gracias a ellas pues fue posible, ¿no? Morón, un pueblo en el interior de la provincia de Sevilla, zona luchadora por la tierra en contra de la destrucción ambiental de la sierra, una asociación de vecinos haciendo sus años de existencia y lucha. Allí nació el Partido de los Trabajadores, en el rancho, ni más ni menos, gente del pueblo, vinculadas también a la CUT, Sindicato Obreros del Campo. Allí nos llevaron, allí, en un espacio diferente, o sea, un lugar para dormir, un lugar, el rancho, con unas instalaciones y con gente con la que compartimos actividades como de esparcimiento, ¿no? Partido de fútbol increíble, de baloncesto igual, muy importante esto de las redes, muy importante. Y luego el barrio de Santa María, allí en su plaza, la asociación de vecinas, con la ayuda de Juanito y de la gente de Morón, que hacían de ese espacio de Santa María el lugar de reunión, con una plaza muy adecuada para dinámicas casi todos los días, mañana y tarde. Y el tercer espacio, el Centro Social Módulo Azul, Centro Social ocupado, con 15 años de solera, con un grupo como el Módulo Azul, el lindo donde los haya, gente que ha aguantado el tirón durante todos estos años, que además marcó un estilo y una línea de dinamizar centros sociales ocupados, pensando en la gente, con la gente, y posibilitando que colectivos y grupos nuevos se incorporaran al espacio, como el Sindicato de Obreros del Campo e iniciativas de colectivos contra la exclusión. Pues en ese Morón fuimos aterrizando mucha gente, llegando por carreteritas muy estrechas, pasando la base de los norteamericanos con mala leche, con cierto cabreo, allí están, y rapidito nos fuimos metiendo, ¿no?, en la calidez de este pueblo en lucha por su ambulatorio, su residencia comarcal, en contra de la cárcel también. En ese contexto llegaban gentes de Madrid, gentes también, pues, además de Lavapiés, de San Cristóbal Independiente, nunca mejor dicho, la gente de La Palma Palmilla, otras del parque, de la coordinadora de colectivos del parque y de otros grupos del País Valenciano. También llegaba la gente de Galicia, tanto de Urense como de Vigo, las compañeras de Salamanca, del Buenos Aires, perdón, Buenos Aires, un poco de independencia con relación a Salamanca, la gente de Sison de Alambique, que acabamos de escuchar, y no quisiera olvidarme de la gente de Écija de la Escalera, de las mismas gentes del rancho, y posiblemente en este momento vea un grupo que me dio como un gran subidón y alegrón verles allí, la gente de Cuenca, ¿no?, de distintos grupos, tanto Albacete como de Cuenca capital, y el amiguete, el compañero, el baladín, sambrero y animador de salsas diversas, Iván, ¿no?, con otro compañero de Logroño, que nos explicaron también las luchas en su territorio, ¿no?, últimamente por recuperar el convento, el famoso convento. Y también, pues allí andaba yo compartiendo la experiencia de Avechuco, ¿no?, junto con gentes de África que vinieron desde allá a los mares, allá a Morón, a compartir, ¿no?, un espacio centrado en una gran calidez y calidad. Pocas veces la gente empieza las horas, respeta las dinámicas, se da un nivel de participación tan grande, y yo querría, Fran, compartir contigo, que allí estuviste también, un poco esto del clima, ¿no?, por pasar otras cosas, ¿no?, pero en principio yo hacía mucho tiempo que no encontraba un clima tan adecuado, ¿no?, para el intercambio, para la comprensión, a los discursos diferentes con la misma voluntad.
Cierto, cierto, Manolo, y además ya tenemos experiencias de otros encuentros, hemos participado pues por separado en distintos espacios, foros, algunos son, por lo menos yo he asistido a foros institucionales, a encuentros donde se encuentra gente pues empleada, a encuentros más alternativos, caso de esto, de gente preocupada por generar espacios de participación, y este último, y te digo que a mí particularmente, y lo comentaba con José, que ahora no se dispone a hablar, está ahí detrás con la mesa, hablamos que sí, que sobre todo lo que tú decías, aparte del trabajo, de la seriedad o el compromiso que tenía la gente con pues hacer preguntas y nada, y compartir pues experiencias, también el clima ese afectivo que se genera. Yo ahora me quedo con unas cuantas frases, una del amigo, no sé si lo nombraste al final, de Miguel de Fiorito, del argentino.
No, lo dejaba para ti.
Claro, claro. Pues ahí, mira, pues, no es casualidad, él acaba diciendo, él, bueno, imagínate con todo ese viaje, esa gira que hizo como una estrella de rock and rollera, podríamos hacer la comparación, sobre todo por la gira de carretera que hizo. Y tú imagínate ese potaje de sentimientos y emociones, pues yo creo que ahí resumió en una frase muy buena que dijo, la verdad que estos espacios, estos encuentros sirven para encontrar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y ahí me he quedado con eso. Y hoy precisamente recibimos un correo electrónico desde Argentina que ahí estaba, todavía asimilando todos esos momentos vividos, ¿no? Y ahí quedan. Yo creo que más que nada, más allá de los contenidos, que eso cuando ya estén pues editados se distribuirán y todo el que quiera informarse lo podrá hacer a través de la página de Zambra o de Baladre, sí me quedaría con las formas, ¿sabes? Con las formas de hacer política, ¿no? De la actitud, el tema del apoyo mutuo es importantísimo, esa forma de, ¿no?, de que nos miramos a los ojos, compartimos, la humildad con la que nos reconocemos, a mí eso es lo que realmente me deja alucinando, porque más allá de la experiencia que podamos tener cada una, el compartirla, ese menjunje, no sé cómo decirte, esa coctelera de emociones y sentimientos de apoyo, sobre todo, de sentir que no estamos solas, que hay gente haciendo cosas, eso aparte de cargarte las pilas, te hincha el corazón, pero seguro, Manolo, seguro.
Sí, y yo pienso además que la conclusión que tuvimos allá, ¿no?, o sea, va a haber otros, pero sobre todo ya nos hemos encontrado, por lo tanto va a haber todo tipo de iniciativas bilaterales, enredos sectoriales, parciales, ganas de conocernos y de profundizar, ¿no? Y sobre todo de luchar, de luchar, de luchar por erradicar todas esas causas, las injusticias, y sobre todo dar forma a pequeñas, o ojalá que grandes iniciativas, en los barrios, ya sean territoriales, ya sean intergalácticos, en los espacios que cada cual desee ubicarse, ¿no? Eso fue para mí, al margen de que, como muy bien expresas, ¿no?, todos los contenidos se van a colgar, no tiene sentido plasmarlos aquí en 3-4 minutos, y sí, en cambio, mencionar que van a estar en la página www.redasociativa.org/Zambra, e igualmente www.redasociativa.org/Baladre. Y igualmente todas hemos recibido ya con mucho gusto un directorio y un compromiso. Está por poner el cascabel, no sabemos cuándo será y en qué lugar. Utilizaremos, bueno, el próximo encuentro de Baladre para avanzar un poquito, a sabiendas de que ya para entonces las gentes de Zambra seguro que habrán lanzado una propuesta de fecha y lugar. Y lo más interesante, me quedo con lo que estabas comentando, es que un poquito todas nos volvimos a dar cuenta de cuál es nuestro lugar en este mundo caótico, ¿no?
Es cierto, y de verdad que vale mucho la pena, y yo sí que animo a la gente que tenga esas inquietudes a participar en este tipo de espacios, porque realmente encuentra gente apegada a su realidad, ¿sabes? Que está haciendo un trabajo pues humilde, pequeño, pero realmente transformador, y haciéndolo con la gente, que es lo más importante. Por eso, y también, como somos gente inquieta, por eso mismo antes las nombradas, que hoy todas las compas de Zambra pues están reunidas, además en la asociación de vecinas Los Parados, y tenían fiesta, entonces no podían, estaban celebrando pues todo ese proceso que llevan de almanaque.
Esta noche creo que, perdóname, de almanaque y demás, pero sobre todo yo creo que esta noche nos debemos de acordar muy mucho de una despedida cálida donde las pudiera ver, que fue la gente de Potato, ¿no?, que nos dedicó el concierto en Marinaleda, su último concierto en Andalucía, y de alguna manera los tres últimos, el antepenúltimo concierto también, de un grupo que ha estado siempre muy vinculado a la denuncia y a la lucha social, ¿no?, en Gasteiz, en Euskal Herria, ¿no? Y que fue un momento como muy bonito, de los muchos que vivimos, ¿no?, de los muchos que vivimos, pero que representaba muy bien, ¿no?, el documental este de La Palmilla, allí con Vito, con la Maca, con la Ruth, con todas ellas, ¿no?, allí dando calorcito a toda esa imagen, ¿no? Y seguro que es la mejor respuesta, ¿no?, ese almanaque, ese documental, a el bodrio pseudo callejero, ¿no?, que nos venden, ¿no?, por ahí, y que ni siquiera que hay que mentar en exceso, ¿no? Qué producto tan bonito, con tanto esfuerzo, y disfrutamos también del Teatrero de Morón, y disfrutamos de esa sensación, ¿no?, de encuentro colectivo.
Sí, sí, además las ganas que nos quedan de ir visitando a cada grupo, a cada persona esta en su realidad cotidiana, pues para vivir con ellas, porque hemos compartido con algunas, pues con personas de Alambique, hemos compartido pues su realidad con distinta gente de Logroño, de Cantabria, y por último, en este encuentro, pues tanto José como yo estuvimos unos días en La Palmilla, y la verdad que muy bien, conocimos ahí a las vecinas.
La gente de Los Parados, la gente de los quietos. esa gente que ahí salía, claro, en el documental.
De Los Movíos, de, Los Movíos.
Sí, Los Movíos, sí, Los Parados, sí, Los Parados.
Estuvimos también mujeres, en el barrio mujeres, Pumarejo, ¿sabes? Estuvimos en Sevilla con Lola también en su casa, que también se lo agradecemos desde aquí, y al final lo más importante son las personas, ¿no?
Sí, yo creo que es con lo que tenemos que terminar un programa más, porque al final nosotras las personas.
Así es, cada vez somos más nosotras y cada vez más personas, eso es muy importante. Pues Manolo, nos vamos a despedir con Potato, si te parece.
Muy bien.
Venga, un beso, chao, y nos vemos en el próximo.
Nosotras
las personas.
la tranquilidad que resulta te cobrar a fin de mes. Pillar un nuevo coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad. Pero hay que andar muy fino, pues al menor descuido vanidad te largan el despido. Y no podría resistir el vivir sin trabajar. Y el paro es tan doloroso, no soporto estar ocioso. ¿Es la culpa del gobierno? No lo entiendo, no lo entiendo. Ya funcionan sindicatos, yo les voto y hacen pactos. Se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera. ¿Qué haría yo sin nada que hacer? Si no me gusta leer y la imaginación la perdí en el taller. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité, sin preguntarme el porqué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que dicta el capataz, lo que dicta el capital. Pues si me echan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? La seguridad, la tranquilidad que resulta te cobrar a fin de mes. Se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se